Claro, mire lo que estoy leyendo acá. Doctor Hernán Peláez en Twitter. Dice lo siguiente. Causó efecto la carta petición de Timochenko al presidente Santos. El viernes se reunirán y se escucharán quejas y reclamos de Timo. Así es la vida. Vaya usted y pida cita a casa de Nariño y conocerá la respuesta. ¿Cuántas personas estarán hoy pensando que no están de acuerdo con una decisión de la Corte Constitucional y querrán mandarle un mensaje al presidente? Presidente, ¿cuánto será que usted me acepta reunirme con usted para plantearle mis reparos sobre esa decisión de la Corte? ¿Usted sabe qué le van a decir? Muchas gracias, la línea está ocupada, la extensión no se la podemos dar, no hay nada que hacer.
Estamos validando
su pedido. Haga la fila. La reunión va a ser el 24. Carolina Trinidad ahorita nos puede contar.
El día de Acción de Gracias.
No, es el viernes.
Es el jueves, ¿no? Día de Acción de Gracias es el jueves, sí.
¿Es el día 24 va a ser la reunión?
Carolina. Están viernes 24 de noviembre.
¿Ya sabemos la hora?
No se sabe hora ni lugar de este encuentro entre Rodrigo Londoño, director de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y el presidente Juan Manuel Santos. Lo que sí se está ultimando ya son los detalles logísticos para lo que será el traslado con la autorización del gobierno de Rodrigo Londoño desde La Habana.
No se ven hace 8 meses. La última vez fue en marzo, 26 de marzo en Cartagena.
Sí, señor.
Bueno, me imagino el tema principal de esa reunión tiene que ver con la decisión del fallo de la Corte Constitucional.
Si el fallo de la Corte es tema uno, dos, las modificaciones que se le ha hecho al texto de la aprobación de la JEP en el Senado de la República, y habrá que esperar qué sucede en el transcurso de esta semana y hasta el jueves en cuanto a modificaciones que se hagan en la Cámara de Representantes. Hay preocupación en la FARC porque ellos dicen que tenía que aprobarse tal y como venía el texto del acuerdo de La Habana.
Pero es que es complicado, y yo lanzo una pregunta a Yamit, y esto con aras de tener una discusión donde nos puedan ilustrar los constitucionalistas y quienes conocen las ramas del poder y la separación de poderes en Colombia. Es decir, es muy claro que ellos se van a sentar con el presidente y le van a decir, no estamos de acuerdo con esto como se está implementando, creemos que la jurisdicción especial para la paz va a terminar siendo un tribunal solo para las FARC y demás. Pues la pregunta que yo hago también es, ¿qué podrá responder el presidente Juan Manuel Santos? O sea,
no puede hacer nada, ¿no?
O sea, ¿qué puede hacer? O sea, que no puede tampoco forzar al Congreso, ya lo llevó al extremo. Uh-huh. Se hizo el fast track, ya los congresistas ya están con los distintos partidos mirando
ya,
a ver...
Ya regañó a Rodrigo Lara.
Mirando a ver para dónde van a coger, qué decisiones van a tomar. El presidente de la Cámara ya dijo claramente, nosotros no vamos a pupitrear. La Corte Constitucional sacó un fallo. Un fallo donde estudió y dijo, estos son los reparos que tenemos. ¿Qué puede decir el presidente a estas alturas? O sea, no lo sé.
Entiéndete con el próximo presidente.
O tranquilo, reclamo, que los acuerdos están blindados.
Y que el reclamo también no solamente va a ser frente a la JEP, sino a las otras iniciativas, porque ya quedan solamente una semana y media de días hábiles del fast track y hay proyectos. Por ejemplo, le voy a decir, ¿qué falta? Uh-huh. ¿Qué falta por aprobar? La adecuación sobre la ley de tierras. Eso es el punto crucial para lo que ellos han llamado la reincorporación a la vida civil. Eso ni siquiera ha tenido el primer debate. También el de innovación agropecuaria, el de la adjudicación de baldíos en zona forestal y la creación del sistema de catastro multipropósito. Todas estas son iniciativas relacionadas con la reforma agraria integral, corazón político del acuerdo, y que está pendiente de discusión en Senado y Cámara de Representantes.
Pero desde el gobierno también les dirán, ustedes se demoraron muchísimo tiempo acordando y firmando este acuerdo, y precisamente porque los tiempos ustedes se demoraron tanto firmando, entonces el Congreso pues ahora en estos tiempos pues no puede sacar eso tampoco tan rápido. Para eso sacó el mecanismo de fast track.
Claro, ¿y cuál será el plan B? Si no se logra, entonces bueno, ¿qué vamos a hacer? Por la vía ordinaria.
Yo sigo teniendo la misma duda, y es, a estas alturas, ¿qué puede hacer el presidente después de que se reúna con Timochenko? O sea, ¿qué poder puede ejercer sobre las Cortes a esta hora? O sobre el Congreso, que ya vimos que la unidad nacional está cada una dispersa, pensando cada una en sus candidatos y en otros temas. No sé, Yamit, no sé qué impresión tenga usted.
Está la alternativa de...
Creo que el panorama es complicado, porque...
Conmoción interior.
Digamos, ese es el otro mecanismo, que se vayan a la conmoción interior. ¿Qué efectos tendría eso? O si el presidente le va a decir
Eso también lo revisa la Corte.
Vamos a conmoción interior para aprobar lo pactado. No sé. Valdrá la pena escuchar las voces de los constitucionalistas a ver qué nos dicen. ¿Qué nos dicen de cuál puede ser el devenir de esa discusión?
Yo entiendo la molestia que puede generar que alguien que en algún momento participó en delitos y delitos muy graves y que comandó un grupo con prácticas terroristas pueda pedir una cita con el presidente de la República y el presidente se la conceda. Pero yo creo que no podemos perder de vista el contexto. Estamos hablando de un país que, digamos, para bien o para mal, superó uno de los conflictos que tenía y tal vez el más sangriento, que redujo notablemente la criminalidad por cuenta de ese grupo armado ilegal, es decir, el número de víctimas, el número de bombas, el número de actividades insurgentes o terroristas, llámele como quiera. Ese grupo se somete a un acuerdo con el gobierno o pacta con el gobierno a cambio de determinadas cosas. Y esas determinadas cosas que el gobierno, a nombre del Estado, pactó, están hoy en entredicho. Con lo cual, la implementación del acuerdo y el llamado post-acuerdo o post-conflicto tiene un gran interrogante. Yo, probablemente, no sé si a ustedes les preocupa o no, a mí sí me preocupa enormemente que por cuenta de el incumplimiento del Estado en su conjunto, de las cosas que se pactaron antes del Teatro Colón o después del Teatro Colón, e incluso después de haber pasado por la Corte Constitucional, que es la versión tal vez light o la versión ya pasada por la institucionalidad de ese acuerdo, tome el que quiera, el de La Habana, el de Cartagena, no, el del Teatro Colón, el que pasó por la Corte Constitucional, que es finalmente el que rige, el que pasó por la Corte Constitucional después de todos los sedazos.
Todos los
si no se cumple eso, hay un enorme riesgo. ¿El riesgo de qué? No de que estos señores, digamos, los jefes, vuelvan a comandar frentes, sino de que muchos de los militantes rasos que confiaron en el Estado colombiano para poder adelantar la negociación y reincorporarse a la vida civil, digamos, reincidan en prácticas criminales. ¿Por qué? Porque el Estado no le dio las respuestas que había que darle y porque no le dio las garantías para participar en política o para adelantar los temas de tierra, los proyectos productivos, en fin. Yo creo que eso es lo que no podemos perder de vista. Esta otra cosa es, claro, un trámite peligroso, un trámite complicado, pero es que hablamos de esto como con un qué sé yo, con una superficialidad que a mí me parece peligrosa. ¿Por qué? Porque sí, cualquier ciudadano hoy puede pedir una cita y no se la dan, pero es que ese ciudadano probablemente no hacía parte de un grupo guerrillero que delinquió durante 50 años o que se alzó en armas durante 50 años contra el Estado para, con razón o sin razón, esa ya es otra discusión, pero yo lo que digo es, ¿y qué respuesta le vamos a dar a esas 15.000 personas? Entre 40 millones de personas no somos capaces de darle respuestas adecuadas a esas 15.000 personas que confiaron en el Estado para dejar de delinquir e intentar echar para adelante.
Bueno, esos son sus argumentos, son válidos, son valiosos. Creo que muchos colombianos los comparten, otros no. Aquí vamos por lo menos a escuchar las voces. Está con nosotros Imelda Daza, fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño, por la FARC a la presidencia de Colombia. Señora Daza, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, con gusto.
Cuéntenos exactamente sobre esto que estamos tratando de discutir en esta mesa de trabajo, y es esa reunión que solicitó Rodrigo Londoño con el presidente Juan Manuel Santos, y se van a reunir el día viernes. ¿Qué esperan? ¿O cuáles son esos reparos puntuales que piensa hacer la FARC al presidente sobre lo que está pasando con la implementación del acuerdo? Y sobre todo, ¿qué esperan ustedes que las FARC pueda, o que el presidente pueda hacer para solucionar esas querellas o esos reparos que tiene la FARC?
Bueno, mira, yo empiezo por aclararte que yo no pertenezco al nuevo partido. Yo soy de la Unión Patriótica. Entonces, no conozco los detalles ni la agenda exacta de discusión entre Rodrigo Londoño y el presidente Santos, pero dadas los hechos en el Congreso de la República, donde se aprobó una ley estatutaria que modifica sustancialmente el acuerdo de paz, es lógico que la agenda va a incluir ese tema. Parlamento no puede modificar el acuerdo de paz que fue negociado entre los dos contendores del conflicto armado. Una tercera parte no puede por su cuenta modificar nada de eso que se acordó. ¿Qué han modificado? Muchas cosas. Por ejemplo, los fallos de la Jurisdicción Especial de Paz pueden ser discutidos posteriormente en la justicia ordinaria mediante tutelas y otras acciones judiciales. O sea, finalmente quien va a decidir es la justicia ordinaria. Y la JEP es una institución independiente, autónoma, es una justicia transicional, no es permanente, fue diseñada y aceptada, acordada para un periodo muy especial que vive el país, de esta transición entre la guerra y la paz, o aunque no la paz exactamente, sí el silencio definitivo de los fusiles. Eso requirió de esa medida, fue una exigencia de las FARC porque no estaban dispuestos a negociar 5 años para venir de Cuba a Cómbita o a la Modelo de Bogotá. Entonces se acordó esa justicia especial mediante la cual ellos se comprometían a se comprometieron a decir toda la verdad sobre sus hechos, que no fueron delictivos. Los guerrilleros de la FARC no son delincuentes, nadie en serio los ha considerado así, y si no estaríamos ante un hecho terrible de que el gobierno negoció con un grupo de delincuentes. Son rebeldes, y la Constitución colombiana consagra este derecho. Ellos se rebelaron contra un estado de cosas que no compartían, y bueno, hicieron la guerra durante 52 años, felizmente convinieron en terminarla con el gobierno, y estamos ante ese momento coyuntural que exige un manejo especial. La justicia transicional no es castigadora, es restaurativa, es reparadora. Sí, privilegia para las víctimas la verdad, que fue la primera víctima en la guerra. La verdad. Sí. Entonces, no se trata tampoco de una jurisdicción especial exclusiva para los excombatientes de la FARC. Es una jurisdicción especial para todos los actores del conflicto que en el marco del mismo cometieron hechos que se juzgan porque se consideran violación del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos. ¿Qué modifica el Parlamento en su trámite allí? Dice que se podrán apelar las decisiones de la JEP ante la justicia ordinaria mediante tutelas y otras formas. Pone condiciones para el nombramiento de los magistrados de los tribunales. Es decir, se atribuye unas funciones que no le corresponden y modifica el acuerdo porque esos magistrados ya están nombrados. Si se aplica esto que se aprobó, entonces no pueden aceptar los cargos.
Señora, sucesivamente
distintas cosas que ponen en peligro la seguridad jurídica de los excombatientes de la FARC.
No, yo le entiendo.
Dice también lo aprobado que los terceros no están obligados a acudir a la JEP. O sea, los terceros, que es una palabrita cómoda que inventaron, los terceros son otros victimarios que se vincularon al conflicto porque promovieron, porque financiaron, porque apoyaron.
Pero hay escándalo, por eso,
uno se pregunta, el que no la debe no la teme.
Pero señora Daza,
nada, porque voy a tener miedo.
Pero perdón, es que no es un tema de miedo, esto no es una discusión de un sector, esto ya pasó por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional...
Igual es el fallo de la Corte, a lo que me estoy refiriendo.
No, de acuerdo, pero es que esta discusión, y usted lo sabe muy bien, esto es un Estado social de derecho. Aquí hay un Ejecutivo.
Con donde hay derechos para unos pero, y no hay no, derechos pero, para
hay
otros.
Un estado, hay un Estado...
Si yo le hablo del genocidio de la Unión Patriótica, que está impune, ¿cuál es ese genocidio
al que usted se refiere lo condenamos muchos colombianos. Esperamos que eso no vuelva a ocurrir. Y eso no vuelva a ocurrir.
¿La justicia ordinaria qué hizo?
Bueno, pero
¿la justicia ordinaria qué hizo?
No, pero usted entenderá, esa justicia ordinaria que ha sido incapaz de resolver muchos de los crímenes y del genocidio que se cometió con la Unión Patriótica, sí, lo hace todos los días con la mayoría de casos en Colombia. Hay 98% de impunidad. Entonces tendríamos que reformar la justicia completa, no solo para satisfacer a las FARC, sino para satisfacer
a la gente.
Pero permítame, si hay 98% de impunidad en el país, tocaría reformarla para darle justicia a todos los colombianos, empezando por ahí.
De acuerdo.
Pero acá hay un punto que yo sí se lo quiero plantear, y es el siguiente. Es que aquí hay un orden constitucional, y hay tres ramas del poder. Hay un legislativo, hay un ejecutivo, y hay una rama judicial. Y las tres están subordinadas a un grado muy importante, y es que tengan independencia. Y aquí se firmó un acuerdo con el gobierno nacional, que es la rama ejecutiva. Pero eso no evita que hayan unos filtros y unos controles constitucionales.
Perdón, pero aquí, autorizada por la rama legislativa.
Sí, pero es que el Congreso tiene que cumplir su labor. El Congreso no es un notario.
Y su labor fue autorizar al gobierno para que negociara.
Pero es que ese Congreso que usted conoce muy bien, ese Congreso que está teniendo estas discusiones hoy en día, los congresistas que están ahí están elegidos por voto popular para plantear los reparos.
Y en nombre del pueblo que los eligió, eso, autorizaron al gobierno para ponerle fin a la guerra.
Están ahí, y ninguno de ellos está diciendo que acaben el proceso de paz y que vuelvan trizas el acuerdo. Los congresistas, la gran mayoría de los congresistas con los que hemos hablado y de las bancadas, lo que han dicho es, avalamos el acuerdo, pero hay unos reparos sobre los cuales no estamos de acuerdo y no somos notarios. Y tenemos que poner esas discusiones.
No se puede modificar el acuerdo en el Congreso.
Pero entonces,
el acuerdo se negoció entre dos partes y una tercera no lo puede modificar.
Pero a ver, con ustedes, y con esto digo ustedes, no, usted muy muy claro lo dice, yo soy de la Unión Patriótica, yo no soy de la FARC, yo simplemente soy fórmula vicepresidencial, pero yo pertenezco a un partido distinto. La FARC negoció con el gobierno nacional, ¿es así?
Sí, claro.
¿Y el gobierno nacional es qué? ¿Es el Ejecutivo?
Es el Ejecutivo autorizado por el Legislativo.
¿Es el Ejecutivo?
Para ponerle fin a la guerra.
Es el Ejecutivo. A mí me da mucha pena, es el Ejecutivo. Pero hay una rama judicial que se pronunció y es la Corte Suprema de Justicia. Y ya puso unos semáforos. Y dice, nosotros esto no lo avalamos. Entonces la pregunta que yo le formulo es, en un Estado donde hay separación de poderes, donde los tres tienen el derecho de cumplir una función constitucional que les da la Constitución, y es la de mantener su independencia y cumplir las funciones de revisión, no pueden estar de notarios de lo que se firmó con el gobierno nacional. Usted, señora Daza, no le puede pedir a la Corte que sencillamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional que le sirvan de notarios al gobierno. Y tampoco le puede pedir al Congreso, a los congresistas y al legislativo que le sirvan de notarios al gobierno nacional, porque eso es acabar con las instituciones.
Pero si ellos autorizaron al gobierno para
ellos están
negociar.
Teniendo una discusión si incluso yo, por si un mecanismo un que poder, a muchos no les gusta, que es el fast track, y están diciendo
si
que eso viola la normativa del trámite de los debates en el Congreso.
No, si yo le doy un poder a un abogado para que me represente, me someto a lo que él firme, acuerde y decida.
No, pero perdón.
Eso hizo el Parlamento.
Perdón, es que el Parlamento no está sujeto al Ejecutivo. El Parlamento colombiano no está sujeto al Ejecutivo colombiano. Parlamento colombiano,
es
hay muchos
al
partidos.
Contrario.
Y el Parlamento colombiano es una representación de varios sectores democráticos del país. Ahí hay
que
muchos partidos. Pero eso no es la notaría del gobierno.
La guerra.
Pero sí, yo entiendo el punto a donde usted va, pero el mecanismo no se lo puedo aceptar por una razón, porque es que si bien muchos parlamentarios apoyaron el proceso de paz, ellos no están elegidos para ser notarios, ellos están elegidos para hacer debates, ellos no están para sentarse allá y que les entreguen un documento y decir, así, yo se lo pupetreo. ¿Usted entiende ese punto?
La función del Congreso en el marco del Fast Track era simplemente traducir el acuerdo firmado por autorización de este Congreso en normas jurídicas para que fueran de obligatorio cumplimiento de parte de toda la institucionalidad.
Pero eso es poner al Parlamento que a que trabaje de notario.
Nada se podía modificar porque el acuerdo no lo puede modificar un tercero que ni fue actor de la guerra ni negoció el fin de la guerra.
Ah, es que ese es el problema. Mire, señora Daza, creo que ese es el problema.
De la paz.
Creo que ese es el problema y por eso la importancia de usted. Muy honestamente nos dice, yo no sé el contenido de qué es lo que vayan a salir de esa reunión con el presidente y el señor Rodrigo Londoño, pero sí se lo digo honestamente, pues veo muy difícil que el presidente pueda hacer algún cambio sobre una independencia en un Estado social de derecho donde hay tres ramas del poder y donde él no puede decirle a la Corte Suprema ni a la Corte Constitucional, es que yo quiero que ustedes fallen de esta forma. Y tampoco le puede decir al Congreso, es que ustedes me hacen el favor y me aprueban esto como yo quiero.
Santanderista enredado en normas y normitas.
No, eso no son normas. Me da pena con usted. Esa es la Constitución de Colombia. Y esa Constitución, nos guste o no, hay que respetarla.
El derecho es una cuestión de interpretación.
No, en eso estamos de acuerdo. Y precisamente eso interpretaron los magistrados de la Corte Constitucional.
Seres humanos como usted y como yo.
De acuerdo, pero puede que no nos gusten esos fallos. Pero hay que respetarlo.
Algunos a mí no me gustan otros.
Bueno, pero señora Daza, usted y yo concordamos en algo y es que de pronto no nos gustan, pero los respetamos porque ese es el orden constitucional.
Sí me gusta. No es el mejor, pero fue lo mejor que se pudo hacer.
Señora Imelda Daza, gracias por estos minutos, muy gentil.
Con mucho gusto.
Gracias.
Muy bien.
Saludamos también al senador José Obdulio Gaviria. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estoy tratando y queremos hacer el ejercicio de escuchar varias voces de distintas orillas frente a lo que puede ser ese encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño para hablar seguramente de los reparos que tiene la FARC frente a cómo va la implementación del proceso de paz de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso. ¿Usted qué cree que salga de esa reunión y sobre todo qué puede hacer el presidente Juan Manuel Santos a estas alturas?
Bueno, el marco en el que se da la reunión es el principio antidemocrático que rige todas las acciones de las FARC, y es que para ellos la separación de poderes nunca ha existido. De hecho, en la esencia de la Revolución Rusa, la esencia de la Revolución Cubana, la esencia de la Revolución Venezolana es la construcción de un Estado de partido único. Es la esencia. Para ellos, la separación de poderes es un minguandia capitalista. Y hay que recordar que la Corte Constitucional se separó, a pesar de presiones políticas, de esa determinación tomada en el acuerdo, porque el acuerdo evidentemente desconoce la separación de poderes. La Corte Constitucional dijo que había prácticamente borrado la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso de la República y por lo tanto declaraba inexequible en ese aspecto del fast track. El fast track, en el sentido que no pudiéramos presentar proposiciones, etcétera. Ahora, hay unas proposiciones que se presentaron, son incluso muy modestas, azar. Proposiciones que pues prácticamente son de perogrullo, por ejemplo, respecto al tema de los trato que dio siempre las FARC a los niños, tanto internamente, es decir, los que reclutaba o secuestraba para carne de cañón, como los que secuestraba para otras menesteres, como por ejemplo la financiación e incluso el tratamiento sexual.
¿Usted cree que en este momento cuando la Corte Constitucional ha dado un fallo y ha dicho esta JEP es exequible, pero pone unos semáforos en rojo, pone unos reparos, donde en el Congreso vemos voces como la suya o como la de Cambio Radical o los liberales o los conservadores, que todos tienen algunos sus reparos, otros quieren hacer sus ajustes y tienen además el deber constitucional de dar esas discusiones, que el presidente pueda cambiar lo que está pasando en este momento, decirle a Rodrigo Londoño, no, es que yo voy a mirar a ver qué cambio, voy a mirar a ver qué le digo a la Corte que modifique, o le voy a decir a los congresistas a ver que me cambien esto para que ustedes queden satisfechos, o lo que debe sentar es sencillamente un precedente. Es decir, Señores, aquí hay un Estado de Derecho que está cumpliendo sus funciones. Y aquí hay una Corte que está fallando, que es independiente. Y aquí hay un Legislativo que es independiente y que está fallando. Y yo frente a eso no hay nada que pueda hacer. ¿Cuál es ese camino que debe tomar el presidente?
No, respetar la decisión de la Corte. Inclusive ahí, por ejemplo, el punto respecto a terceros. Yo he dicho con toda claridad, teniendo reparos a la forma como funciona la Corte Constitucional, es magistral. La forma como resolvió el problema de terceros es magistral. Es una, le recuerda al mundo cuál es la base del derecho penal. La existencia de un tipo penal, o sea, la norma que establece el delito, más el tribunal vigente, más los procedimientos y fórmulas. Y esa sentencia lo recuerda. De manera que la palabra subvertir es la palabra clave para las FARC. Y yo espero que el presidente Santos no llegue al cinismo de declararse en rebeldía frente a por lo menos estas modestas decisiones tomadas por la Corte respecto a asuntos que son indebatibles en cualquier otra parte del mundo.
Senador José Obdulio Gaviria, gracias por estos minutos.
Felicidades.
Ahí está. Son dos voces, son dos puntos de vista distintos y trataremos, Andrés, de recoger todos los argumentos sobre una discusión que ya tiene fecha y cita. Es cuando se encuentren el presidente Juan Manuel Santos y el señor Rodrigo Londoño para hablar, me imagino, de estos reparos. 6:40 de la mañana.